En esto pensar. Minutos de estímulo para la mente, renovación para el alma e inspiración para la vida. Augusto José Angulo Quintero de Bogotá, Colombia, se dirige a este programa para contarnos haber recibido uno de nuestros tratados. Dice que por medio del mismo ha llegado al conocimiento salvador de Jesucristo. Nada causa más alegría a los patrocinadores de este programa el saber de almas que llegan a conocer al Señor. En sus propias palabras, Augusto José nos dice: la presente tiene como fin de comunicarle que he leído un escrito suyo titulado Para ti que sufres. He hecho lo que usted dijo que hiciera, pues puse a un lado el escrito para entregarme a Jesucristo. Como ya he hecho esta decisión, y decía que escribiera para que usted me ayudara a llevar con éxito esta decisión tan importante de mi vida. Bien hecho, Augusto José. No solo el comunicarse con nosotros, pero mejor todavía, haberse comunicado con el Salvador Jesucristo. Le hemos escrito una cartita personal y enviado material de estímulo y progreso en la vida espiritual que ha empezado. Cultívela con mucho cuidado. Manténgase en sintonía con En esto pensad. Le deseamos mucho gozo y paz en el Señor. Y le animamos a compartir su fe con otros. Que el Señor le guarde sin caída hasta el día de su reino.
La interesante serie Conociendo a Dios que hemos venido escuchando llega hoy a su fin. Ronaldo Harris nos trae la última, la cual ha titulado La Gloria de Dios. Para el personal del Estudio Shalom ha sido un placer tener con nosotros la visita de don Ronaldo, quien ahora llega a nosotros con el tema para hoy titulado La Gloria de Dios.
¿Qué tal, amigo? Hoy vamos a considerar la gloria de Dios. En toda composición musical suya, Juan Sebastián Bach solía escribir Sole Deo Gloria, que en traducción libre significa a Dios sea toda la gloria. En este mismo espíritu, o tal vez solo imitando lo que otros dicen, al presentarse ante un público, muchos hoy anuncian que lo que van a hacer es para la gloria de Dios. Hablamos mucho de la gloria de Dios. Está bien, ya que ella debe ser el objeto de nuestra existencia y la meta de nuestro servicio. Cantamos mucho acerca de la gloria de Dios, durante la Navidad y en todo lo demás del año, en himnos antiguos y en música contemporánea. Al leer la Biblia, la palabra gloria aparece vez tras vez ante nuestros ojos. En vista de lo mucho que usamos esta palabra, es necesario entenderla. ¿Qué significa gloria? Gloria es la manifestación de la excelencia y perfección de todo lo que Dios es. es el equilibrio perfecto de todos sus atributos. La gloria se manifiesta en todo lo que Dios hace. Por eso, tanto el salmista como el apóstol dicen que podemos saber algo de la gloria de Dios si contemplamos la creación, Salmo 19, Romanos 1. Dios manifiesta su gloria más particularmente en su Hijo. Veremos esto más adelante. Podemos ilustrar la definición de gloria así. El sol se manifiesta en luz y calor. Dios se manifiesta en gloria. El sol, aunque tan lejos de nosotros, ejerce influencia tremenda sobre nuestra vida. Nos da calor, alimento, la vida misma. Medimos los días y los años por la rotación y movimiento de la Tierra en órbita alrededor del sol. De la misma manera, lo que podemos entender y conocer de Dios debe ser determinante en nuestra vida. La gloria de Dios debe ser el factor principal en nuestro uso del tiempo. Debe ser razón de nuestro ser, base de nuestra existencia. Pasemos a estudiar el tema de la gloria de Dios. Lo haremos en forma cronológica. Tomemos como base la historia de la humanidad. Cuando el hombre comparece por primera vez ante el Dios de la gloria, después de haber pecado, tiene que reconocer que es imperfecto. Siente miedo, se esconde, y Dios tiene que ejecutar su sentencia echándolo fuera del huerto de Edén y poniendo una espada encendida entre su gloria y el pecador. El cuadro que vemos en Génesis 3 es el de toda la humanidad, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios con Israel. En las promesas y pactos de Dios con la nación hebrea, vemos un cambio en la relación entre el pecador y Dios. La gloria de Dios se manifiesta en una nube que divide a su pueblo de los egipcios, defiende a su pueblo, lo protege, provee para sus necesidades, le imparte leyes. En todo esto hay mención de la gloria de Dios. Al principio de Génesis leemos que Dios hizo una morada para el hombre. En la segunda parte del Éxodo vemos al hombre haciendo una morada para Dios. Al terminar, la gloria de Dios llena el tabernáculo. El tabernáculo sufre deterioro y cambio, pero no la gloria. Cuando Salomón termina la construcción del templo en Jerusalén, leemos que no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. La gloria del tabernáculo fue la gloria del templo. La gloria del pueblo peregrino fue la gloria del reino establecido en la tierra prometida. Pero Israel fue un pueblo rebelde e ingrato. Por eso leemos más adelante que la gloria se aleja. Esto ocurre cuando los filisteos roban el arca del pacto en tiempos del sacerdote Elí, su nuera. Poco después de esto da a luz un hijo y le pone por nombre Icabod, sin gloria, diciendo: traspasada es la gloria de Israel. El profeta Ezequiel ve esto en forma definitiva cuando estaba cautivo en Babilonia. Vio que la gloria de Dios se elevó de sobre los querubines y sobre la casa donde había estado, y no vuelve a manifestarse entre el pueblo escogido, hasta que, venido el cumplimiento del tiempo, la gloria de Dios retorna al mundo. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y he aquí, se le presentó un ángel del Señor, y la gloria de Dios los cercó de resplandor. La gloria estaba en Cristo desde antes que el mundo fuese, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. La gloria se manifestó en el poder de Cristo, así lo afirma el relato de sus milagros en Caná y Betania. Tres discípulos vieron la gloria en el monte de la Transfiguración, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria. Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. En su ascensión y exaltación leemos que Dios le ha dado gloria. Esteban, al morir, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Pablo, al relatar su conversión, nos dice que quedó ciego a causa de la gloria de la luz. Lo que él vio, lo podemos ver nosotros, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, la gloria rechazada. Jesucristo fue más que la manifestación de Dios. Fue Dios manifestado en carne. Dios habitó entre los hombres en la gloria de su gracia. ¿Cómo fue recibido? ¿Qué hicieron los hombres con él? El mundo no le recibió. Fue despreciado y desechado por los hombres. Clamaron, crucifícale. No quisieron tener en la tierra la gloria del cielo. ¿Qué hacen los hombres hoy? Están tan ocupados con las cosas pasajeras de la vida que no tienen tiempo para contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El materialismo los absorbe y no hay interés en el excelente y eterno peso de gloria, la gloria en el futuro. El libro de Apocalipsis nos pinta escenas donde los redimidos y la creación se unen para decir: digno es el Cordero de tomar la gloria. Nos describe la nueva Jerusalén, llena de la gloria de Dios, sin necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la ilumina. Para terminar, pensemos en usted y en mí, ante la gloria de Dios. Hagámonos esta pregunta. Ante la gloria de Dios, ¿quién podrá sostenerse en pie? Si nos comparamos con nuestros vecinos, o con los promedios que salen de los estudios sociológicos que se acostumbran tanto hoy, tal vez nos sintamos satisfechos. Pero no se trata de eso. La norma es la gloria de Dios. Es ante ella que debemos medirnos. Ninguno de los grandes hombres de la historia pudo estar de pie ante ella. Moisés dijo: estoy espantado y temblando. David se postró sobre su rostro. Job dijo: he aquí que soy vil, me arrepiento en polvo y ceniza. Isaías sintió lo mismo. Ay de mí, que soy muerto. Siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey. Cuando Ezequiel y Daniel vieron la gloria de Dios, cayeron sobre sus rostros. Pedro cayó de rodillas diciendo: apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. Camino a Damasco, el resplandor de la gloria de Dios derribó a Saulo de Tarso, dejándolo ciego. Juan el apóstol, que se recostaba sobre su maestro, vio la gloria de Dios cuando estaba preso en Patmos, y dijo: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Pero luego sintió el contacto de la diestra del Señor, que le impartió poder, no sólo para estar en pie, sino para recibir la revelación que comparte con nosotros en el libro que escribió. Casi todos los enumerados obtuvieron perdón y poder, y llegaron a ser participantes de la gloria de Dios. ¿Y nosotros? ¿Hemos tenido un encuentro con la gloria de Dios? Lo tendremos algún día, y tal vez tengamos que decir: montes y peñas, caed sobre nosotros. Escondednos del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Amigo oyente, ¿ya conoce algo de lo que significa la gloria de Dios? ¿Ha contemplado esa gloria por fe en el rostro de Cristo el Señor? ¿Refleja esa gloria a los que lo rodean? ¿Su servicio lo hace en el poder de esa gloria? Si es así, cuando amanezca el día eterno y glorioso de la venida del Señor, usted podrá estar en pie.
Para establecer contacto con nosotros, escriba una carta o tarjeta postal a
En Esto Pensad,
apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.